Y aquí seguimos en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. La verdad que cuando uno ve la dureza de las imágenes registradas este fin de semana en Londres, no piensa, ¿verdad?, que correspondan con el de un país europeo, multicultural y tradicionalmente acogedor con migrantes como es el Reino Unido. Esta mañana, en el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro Starmer ha reunido al comité de emergencias para abordar los graves disturbios que se viven en el país tras el asesinato de tres niñas en un club de vacaciones de Southport. Desde que trascendiese que su autor era un adolescente de 17 años, nacido en Gales, pero de padres ruandeses, las protestas se fueron intensificando y apropiándose por parte de grupos xenófobos de ultraderecha. Desde el pasado sábado se ha detenido a 170 personas por unos enfrentamientos con la policía que se han extendido a otras ciudades del Reino Unido como Manchester o Liverpool y que las autoridades insisten en señalar: esto no son protestas, esto es violencia generalizada.
This is not protest. It is organized violent thuggery.
El primer ministro decía ayer esto y esta mañana ha reunido al gabinete formado por ministros, policías y agentes de inteligencia conocido como COBRA para tratar de reconducir la situación. Y es que determinados grupos ultras han aprovechado el momento pues de confusión y sobre todo de dolor del pueblo de Reino Unido para agitar la bandera del odio. Y lo hacen con herramientas clásicas: los bulos, la desinformación, las noticias falsas que hoy en día campan a sus anchas sobre todo en redes sociales. Se lanzaron bulos como que el autor musulmán llegó ilegalmente al país en patera, cruzando el Canal de la Mancha el año pasado, y se trató de fabricar un culpable del asesinato y de la inseguridad ciudadana, que no es este asesino, sino la inmigración. Cuando vemos que, al fin y al cabo, este trastornado ya había nacido en el Reino Unido, que el país en el que hayan nacido sus padres no ha tenido nada que ver. Los extremos, de nuevo, han fabricado una realidad alternativa que han escogido aquellos que, empujados por el descontento, por la rabia, por la ira, por el dolor, compran el titular sin contrastar la noticia. La duda y la incógnita ahora es cuántos más lo harán, porque esto puede ser el comienzo de algo más. Por lo demás, tenemos ahí en el horizonte, aunque no del todo aclarada, la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Enseguida lo contamos. Antes volvemos a París para contar la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Recuerden que ayer París despedí así a Carolina Marín.
Se tira al suelo, se pone de rodillas. No se puede ser más cruel. Maldito deporte, no se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas. No para de llorar Carolina Marín, no para de llorar Fernando Rivas. No se puede ser más cruel. Maldito bádminton y maldita rodilla derecha.
Ayer Carolina Marín se marchaba cuando tenía la medalla de plata en el bolsillo, iba a pelear por el oro. Hoy ha llegado a Madrid, a España, y así ha sido recibida. Aplausos en la Terminal 4 de Barajas ante la llegada de la onubense. Cuéntame cómo ha sido la presencia de la nuestra, Adrián Lacuesta.
Pues sí, alrededor de la 1:10, Carolina Marín salía por la puerta de la Terminal 4, recibida con una ovación de todas las personas que estaban allí. Salía con un rostro serio, cabizbaja y hundida, como bien decía ella, después de lo ocurrido ayer por la mañana. Se iba directamente al hospital a realizarse pruebas en esa rodilla para determinar el grado de daño que puede llegar a tener. También agradecía todos los mensajes de apoyo.
Bueno, todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
¿Sabes si te vas a operar?
No lo sé todavía, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones.
Bueno, pues veremos qué decisión se toma, pero el sueño de Carolina es poder llegar a Los Ángeles. Esperemos que llegue. Hoy puede ser un buen día para el fútbol masculino. Andrea, jugamos semifinales. Marsella, última hora de los nuestros.
a la final a por el oro o a por el bronce, Manolo. Esta tarde vamos a saber por qué metal va a luchar la selección española masculina de fútbol. A las 6 arranca aquí en Marsella la semifinal frente a Marruecos en un velódromo en el que se esperan 55.000 aficionados, en su mayoría aplastante marroquíes. Los jugadores reciben a esta hora la última charla técnica de Santi Denia en el hotel antes de comer y a las 4 van a salir hacia el estadio, todos disponibles, solo con Diego López aquejado de un golpe. Rival duro enfrente, posibilidad de penaltis. El seleccionador Santi Denia dice que no es necesario entrenarlos.
A mí lo de entrenar, bueno, yo sé que esto es un debate, lo de entrenar los penaltis creo que es muy difícil, a no ser que hagas 15, 20 penaltis seguidos con una técnica de golpeo. El tema de la cabeza en un penalti, al que ha lanzado un penalti sabe lo que es en una semifinal, en una final. Tienes que estar preparado psicológicamente para tener un penalti, es más psicológico que físico.
Si España gana a Marruecos, también asegura la plata. Si pierde, tendrá que luchar por el bronce. En semifinales, Pilar Casado, está metido también el equipo femenino de básquet 3x3.
Un equipo femenino de 3x3 que dirige Ana Iuñey, que descansa estas horas en la Villa Olímpica. Aproximadamente dentro de una hora se van a subir al autocar para llegar hasta la Concordia, ese espectacular escenario de 3x3 que ha montado la organización de estos Juegos en pleno centro de París. Pasaron ganando 4 partidos, cayeron ante rivales como Estados Unidos, que es precisamente nuestro rival a partir de las 5:30 en estas semifinales. Son los primeros Juegos del 3x3 y de cabeza van a la lucha por las medallas.
Y además recordemos que vaya día tenemos en el vóley playa, porque, Fouto, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Que acaban de vencer, Manolo, la pareja española Daniela Álvarez, Tania Moreno, a la pareja holandesa Stan y Sean. Después de una gran remontada, hemos perdido el primer set 21-18, han ganado el segundo 21-19, han ganado en el tercero 15-13, hacen historia en este debut olímpico de esta asturiana, Daniela Álvarez, de esta madrileña, Tania Moreno, que se meten en cuartos de final. Ahora le esperan la pareja canadiense o americana, veremos quién gana, y se unen a la victoria, como decías, de Gavira y Herrera. Así que gran día hoy aquí en el Vóley Playa, en el Eiffel Tower Stadium.
Bueno, por tanto, gran día, como bien dice Fouto, las dos parejas se meten en cuartos. En saltos, Ana Carvajal ha acabado decimosegunda, por tanto pasa a la semifinal de salto de trampolín 10 metros. Y en escalada, ¿cómo va el día, Joseba?
Bueno, pues ha empezado bastante gris, ¿eh?, para Alberto Ginés, para el campeón olímpico en Tokio, que ha sido 14º en Boulder. Tiene que mejorar mucho en la próxima prueba, que es el miércoles, en dificultad, para estar en la final entre los 8 primeros. Y ahora mismo hay retraso de media hora porque se ha roto un cronómetro. Leslie Romero está participando en la prueba de velocidad. Ha sido 8ª en la primera fase, la de calificación, y ahora ya duelos directos en busca de la final.
Atletismo, Saint-Denis, ¿cómo va la mañana, José Luis Gil?
Fatal, otro día gris, gris oscuro por lo que los españoles se refiere, con el caos de Yael Bestué en la prueba del 200 femenino, así que ya toca enfocar a la jornada de tarde con Daniel Arce, que estará en la calificatoria de 3.000 obstáculos, en una jornada donde el gran interés, sin duda, a nivel internacional estará centrado en esa final salto con pértiga, con protagonismo para Armando Duplantis y esa posibilidad de nuevo récord del mundo.
Don Amista, Arantxa Rodríguez, ¿con quién andas?
Pues sí, mala fortuna, porque aquí acaba la participación de Yael Bestué en estos Juegos Olímpicos. Hola, Yael.
Sí, el 200 sí acaba, es una pena porque me vería para pasar a semifinales y no ha podido ser, yo lo he dado todo y nada, con el relevo estaré a full y tengo muchas ganas.
Había un montón de españoles que cuando han dicho tu nombre por la megafonía se han vuelto locos, ¿no les has podido regalar ese pase a las semis?
Pues no, la verdad que no, pero ellos a mí me han regalado vivir esta experiencia mucho mejor y todas las personas que de verdad me quieren sé que estarán orgullosas por lo que doy y lo que hago, porque saben lo que hay detrás.
¿Qué le pasa al atletismo español que no está consiguiendo estar en las finales? O sea, hemos llegado hasta aquí, que ya es un triunfo, pero nos quedamos siempre en las puertas.
Bueno, es que son los Juegos Olímpicos al final. Aquí están los mejores atletas del mundo y no podemos pretender pensar que es fácil. Si ya nos cuesta llegar a muchos, estar ahí en el top es muy exigente y no es nada fácil como para conseguirlo todos los años.
Pues nada, que disfrutes del relevo. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Y también esperamos disfrutar del slalom, piragüismo. Ángel García, un hombre y una mujer pelean por ganar medalla.
Eso es, Manolo, ya sabes que esto es el Callas Cross, carreras de 4 embarcaciones, y en ellas, en cuartos de final, van a estar nuestra Mayal en Chorraut a partir de las 15:35, el mito de nuestro piragüismo, y ojo, un chaval muy joven, Manu Ochoa, que va a pelear también a partir de las 15:52 por meterse en semifinales y luego en la gran final de 4, que repartiría las 3 medallas.
Una de las grandes reinas de estos Juegos Olímpicos es la norteamericana Simone Biles, la gimnasta. ¿Qué es lo que le ha ocurrido, Juanca?
Se ha quedado sin medalla en barra de equilibrio, se ha caído en una de sus intervenciones y finalmente ha sido quinta el oro para la italiana Amato.
Por tanto, Simone Biles, que quería arrasar de momento, ha tenido un tropiezo. Nosotros nos vamos, volvemos a las 3 en punto.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver si conseguimos alguna medalla en esta recta final de los Juegos Olímpicos, pero además esta semana también promete emociones, ¿eh?, en todo lo que tiene que ver con la investidura en Cataluña y esa foto prometida por Carles Puigdemont. Regresa, quiere regresar a España casi 7 años después. Como guión de entretenimiento para el verano, desde luego esta historia lo tiene todo. Lo primero, porque hoy las juventudes de Esquerra Republicana celebran una consulta para decidir si apoyan o no la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y esto sí que ya es rizar el rizo, porque si el viernes pasado votaban poco más de 8.000 afiliados y ganaba el sí por apenas un 53% de los votos, hoy los que votan son menos de 1.000 jóvenes entre 14 y 28 años, afiliados a las juventudes de Esquerra, cuya decisión al final puede acabar afectando al sistema de financiación de todo un país de 49 millones de españoles. Ahí es nada. COPE Cataluña, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzando por esa consulta que tendrá lugar, el resultado lo conoceremos esta tarde. ¿Qué hipótesis se abren, Sergi? ¿Qué posición es la que cobra más fuerza hablando de esas juventudes?
Sí, a las 7 de la tarde hay esta reunión y se comunicará el sentido de voto de la diputada Mar Beses. El protocolo es muy ambiguo. Las juventudes se pueden votar diferente bajo la línea política general y la dinámica electoral emprendida por Esquerra. Por lo tanto, la dirección de Esquerra confía que la voluntad de ese sí vigilante expresado por Marta Rovira sea el punto de encuentro con sus juventudes y que voten sí a Salvador Illa. En el caso de un no, es volver a empezar. Illa tendría 67 votos, le faltaría uno en primera vuelta y en segunda algún partido se tendría que abstener para que hubiera más síes que noes.
Lo más curioso de todo es que si al final estos jóvenes independentistas apoyan esa investidura de Illa, se pondría en marcha el pacto que han alcanzado estas dos formaciones y ese pacto incluye la gestión, lo estamos diciendo estos días, del 100% de los impuestos por parte del gobierno de la Generalitat y el cambio de sistema de financiación. Estamos hablando de apenas 1.000 jóvenes entre 14 y 28 años los que deciden a esta hora, por la tarde, el futuro del pacto fiscal a nivel de toda España. Enseguida escucharemos, lo habéis escuchado a lo largo de toda la mañana, lo que opinan los varones del Partido Popular, que están dispuestos a llevar a los tribunales absolutamente cualquier tipo de acuerdo que ponga en peligro la solidaridad del sistema fiscal español. Pero luego tenemos más escenario, la segunda clave de todo esto, que no deja de aclararnos si este jueves veríamos a Illa en ese pleno de investidura. La primera es esa votación, la segunda, la posibilidad de que Puigdemont regrese esta semana. ¿Cuándo podría ser, Sergi?
Bien, la certeza es que Puigdemont vuelve porque él mismo lo anuncia, no su entorno. Y la gran duda en este mediodía de lunes es cómo y cuándo. Si Puigdemont apuesta por una imagen icónica de su regreso por la frontera, ya sea en el aeropuerto del Prat o en una frontera terrestre con Francia, o si prefiere intentar de alguna manera asegurar su presencia en el Parlament en la sesión de investidura, lo que generaría un escenario de alta conflictividad. Cuando Puigdemont sea detenido por orden judicial, Junts pedirá la suspensión del pleno por vulneración de derechos de un diputado. La vuelta de Puigdemont es política, como él mismo dice, para influir en el pacto PSC-Esquerra y alentar al independentismo. Esquerra está muy molesta con Puigdemont y acaba de emitir un durísimo comunicado donde le exige públicamente disculpas por acusar a los Puigdemont de su detención.
En ese hipotético pleno de investidura, insistimos, como pronto podría ser el jueves, es donde Puigdemont dicen que podría plantarse a un riesgo de ser detenido. Hay que recordar que tiene una orden activa por parte del juez Llarena con motivo de la malversación. Ahora bien, Sergi, ¿vendría Puigdemont en avión? ¿Entraría por la frontera de Francia? ¿En qué lugar se le detendría? ¿Qué posibilidades hay?
Sí, exacto, el abanico es muy amplio y solo lo sabe el propio Puigdemont, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere hacer él? Ya anunció el pasado sábado que volvería para la sesión de investidura. Puede esperar a que el próximo miércoles la diputación permanente comunique lo que tú hace indicar, que va a ser este jueves 8 de agosto. Uh-huh. Pero cómo va a volver, solo lo sabe él en estos momentos, que va a tener evidentemente una influencia, esa imagen de Puigdemont detenido, ¿no? Que quiere alentar el independentismo. Por lo tanto, aquí está el cómo y el cuándo, que solo lo sabe en estos momentos él mismo.
Y que gustándole como le gustan las sorpresas, la verdad es que todo es posible.
Todo es posible, sí. Todas las alternativas. No podemos descartar ninguna.
No, absolutamente ninguna. Lo que pueda pasar con Puigdemont también, una vez detenido, tampoco está claro, ¿eh? Ahí ya dependería de si el juez ve riesgo de fuga o de reincidencia, y de ser así puede optar por dejarle prisión provisional o bien por quitarle el pasaporte para intentar que no vuelva a marcharse, a fugarse. Sergi Llitor, COPE Cataluña, contigo como los compañeros que siguen los Juegos Olímpicos de París, pues cualquier novedad por allí nos pides paso, venga.
Así es, buenas tardes.
Gracias. Lo que está claro es que para los socialistas y sobre todo para Pedro Sánchez, que vendió su política en Cataluña como una manera de apaciguar, de calmar los ánimos, de reconducir la situación, pues no sería plato de gusto esa imagen de Puigdemont detenido pisar suelo español. Y a todo esto te hablaba antes de la importancia que puede volver a jugar el Tribunal Supremo con esa orden de detención. Hoy, precisamente, el Poder Judicial se ha vuelto a reunir para intentar elegir a su presidente. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
La semana pasada hubo ya tres intentos, tres votaciones con bloqueo por aquello de las diferentes sensibilidades entre los llamados progresistas y los considerados conservadores. ¿Hoy cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues no lo sabemos todavía porque siguen reunidos, pero podría haber de nuevo un bloqueo e irnos, Sofía, incluso hasta el próximo mes de septiembre. Para que te hagas una idea, 5 años con el Consejo bloqueado ante la falta de acuerdo político y ahora está bloqueado porque sus miembros no alcanzan la mayoría necesaria para designar al nuevo presidente del Tribunal Supremo y, por extensión, también presidente del Consejo General del Poder Judicial. Por un lado, los 10 vocales que se hacen llamar conservadores, por otro lado, los otros 10 miembros progresistas, y por el momento parece que no se ponen de acuerdo. Esto es lo que ha ocurrido hasta hoy lunes en las anteriores votaciones. Bien, fuentes judiciales no descartan que esto se pueda prolongar todavía hasta el mes de septiembre, es decir, que siga el bloqueo en la votación del día de hoy. Quizás los aires veraniegos, Sofía, de agosto puedan ayudar a alguno de los miembros del Consejo a encontrar ese consenso tan necesario. ¿Por qué? Porque estamos ante la cúspide del Poder Judicial en nuestro país y estamos ante un tribunal fundamental. Y más ahora, si tenemos en cuenta lo que decías anteriormente, que es el Tribunal Supremo, en el que en estos momentos todavía mantiene esa orden nacional de detención contra Carles Puigdemont. Es decir, que teóricamente, si pisa territorio de nuestro país, sería inmediatamente detenido. Todo esto, la competencia la tiene el Tribunal Supremo, que en estos momentos sigue buscando presidente.
Es que hay que recordar que el juez Llarena mantiene esa orden de detención contra Carles Puigdemont por motivo de la malversación, que entendió que la ley de amnistía no le aplicaba en esos delitos. Seguiremos hablando de ello a partir de las 2:30. Ahora continúas en Mediodía, pero con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. Con motivo de la fiesta de la paloma, la gran Concha Velasco con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Acá,
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si hoy no fuera 5 de agosto y fuera 5 de octubre, estaríamos hablando de otra mañana caótica y desesperante para los usuarios de cercanías. Seguramente los que hoy se han movido tenían previsto moverse por la C2, la C7 o la C8. Seguramente lo hayan pensado porque el servicio en estas líneas se ha visto afectado por dos incidencias distintas. La primera, una avería en el tendido eléctrico en la estación de Vallecas y eso ha hecho que se interrumpiera el servicio entre Atocha y Vicálvaro. Y por si eso fuera poco, en otro momento los trenes que van desde Alcalá de Henares a Guadalajara han tenido que circular por una sola vía por un arrollamiento en Azuqueca de Henares. Aunque hay mucha gente de vacaciones, Atocha es un nodo importantísimo en las comunicaciones de Madrid y miles de viajeros y pasajeros se han visto afectados hoy por esos problemas, también los que tuvieran que hacer en Atocha la conexión con otros trenes. Aunque escuchando la megafonía, la verdad es que yo no tengo muy claro que la gente se haya enterado de lo que está pasando. Pues así se escucha el servicio de megafonía en Atocha y hasta allí nos vamos a acercar. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas tardes.
Oye, ¿se ha solventado ya la incidencia? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Sí, bueno, se ha solventado el problema que había en Azuqueca de Henares, lo que tú comentabas, ese arrollamiento, pero sigue suspendida la circulación de trenes a esta hora entre las estaciones de Atocha y Vicálvaro por esa avería de primera hora de la mañana en el tendido eléctrico en Vallecas. Una avería que sigue afectando a las líneas C2, C7 y C8 y que obliga a los usuarios a buscarse medios alternativos de transporte, como nos ha contado Reyes.
Pues mira, vamos hacia Asamblea de Madrid, entre vías. Lleva un tren parado en Santa Eugenia, que no viene hacia acá, hacia el centro de Madrid, desde esta mañana, a las 7:00 de la mañana, creo recordar. Y nada, sigue igual y aparte no avisan.
En el tono de voz de Reyes ya se nota cierto hartazgo en los viajeros que usan a diario estas cercanías de Madrid.
Y nos hemos salido y ahora nos buscaremos la vida en autobús para ir a Atocha a coger otro autobús para nuestro barrio. Y eso pasa un día así y casi otro también. Estábamos hablando de dónde podíamos poner las quejas y demás, porque en general no nos quejamos y estamos bastante quemados ya todas las personas, claro.
Están quemados, dicen. Algunos trenes, Mamen, se están desviando a esta hora por O'Donnell y hay una lanzadera en Chamartín, por ejemplo. Para ir desde aquí, desde Atocha hasta Alcalá de Henares, hay que bajarse primero en Chamartín y coger allí otro tren.
Gracias, Ramón. Y seguimos hablando de transporte porque hoy es el primer día laborable en el que está cerrado el acceso al Hospital de la Paz desde la estación de Begoña en la línea 10 de metro. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
El único acceso que queda abierto es el de la calle San Modesto, al otro lado de la M607. Hay que dar, eso sí, una buena vuelta para llegar a la Paz desde allí.
Pues sí, los usuarios que quieran acceder hasta los andenes de la estación de Begoña lo tendrán que hacer sí o sí desde la que está situada en la calle San Modesto, que está a unos 12 minutos andando del Hospital de la Paz. Este trayecto lo tendrán que hacer hasta el 1 de septiembre, que es cuando se vuelve a abrir el acceso de esta estación. Unas obras que han pillado varios viajeros desprevenidos. Es el caso de Jennifer, que ahora tiene que buscar una nueva ruta para llegar al trabajo.
Me afecta bastante, ya que todos los días las transito. En ese momento pues ni siquiera sabía. Entonces me va a tocar que coger otra parte pues para ir a mirar dónde puedo coger la ruta, la más cercana de pronto que me quede, pero pues me va a afectar muchísimo en mi trabajo, ya que me toca que ir para otro trabajo y pues esta era la que más me queda más cerca y mucho mejor.
Lourdes, por ejemplo, sí sabía que se cerraba el acceso, pero entiende que el nuevo camino que tiene que andar es complicado, especialmente para un grupo en concreto.
Porque ya está cerrada esta vía, tiene que abrir la otra, la de Modesto, y luego venirte andando con una pasarela por arriba. Y bueno, la gente mayor, pues, los va a costar.
En la estación de Begoña se van a instalar 7 ascensores a pie de calle y 2 nuevos vestíbulos. Además de cerrar el acceso al Hospital de la Paz, entre el 10 y el 18 de agosto el metro no parará en la estación de Begoña. Y para solucionar las posibles molestias se va a implantar un servicio especial de autobuses. La línea 135 es la que conecta ahora el intercambiador de Plaza Castilla con el Hospital de la Paz.
Gracias, Juan. Pues hay que tener en la cabeza todas esas alternativas. Hoy los termómetros van a marcar valores cercanos a los 40 grados. Será una semana tórrida, con días muy calurosos y noches también con temperaturas muy altas. Noches tropicales con 25 grados. Así es imposible conciliar el sueño. Ahora mismo hay 36, 37 grados en la Puerta de Alcalá, cielo despejado y nubes de evolución en la sierra que pueden acabar en tormenta, pero seca. Son las 2 y 25 minutos, momento perfecto de saber cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la A42 a su paso por Getafe y en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y enseguida hablamos de financiación autonómica, de lo que ha dicho aquí con Carlos Herrera la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Para ella, la política de Pedro Sánchez está llevando a España al desguace absoluto.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo que...
Corre, tenemos tu nuevo Tiguan con etiqueta Eco en Castellana Wagen o Vallehermoso Wagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Claro, bueno, yo me hacía la pregunta, ¿qué pasaría si la Comunidad de Madrid reclamase también un cupo fiscal?
Bueno, es que jamás se nos ocurriría algo así. No solo porque los madrileños antes de nada somos españoles, es porque además, si por algo se caracteriza la Comunidad de Madrid es por ser España, la región al servicio de todo el país.
La respuesta de Isabel Díaz Ayuso a Carlos Herrera no ha podido ser más clara. A Madrid nunca se le ocurriría, al menos con un gobierno del Partido Popular, plantear un sistema fiscal como el que se está preparando para Cataluña, con una gestión y recaudación del 100% de sus impuestos. Eso rompe el principio de solidaridad entre las regiones y, por efecto dominó, la financiación con la que cuentan los ayuntamientos. Dos ejemplos, el de Leganés, gobernado por Miguel Ángel Recuenco, y el de Tres Cantos, cuyo regidor es Jesús Moreno.
No solamente está contento con obligarnos a los ayuntamientos a subir los impuestos a través de la tasa de basura, sino que ahora además no quiere retirar financiación. Y evidentemente, como alcalde de la ciudad de Leganés, me niego ante esa entrega al independentismo catalán.
Tres Cantos, por ejemplo, recibe el 20% de sus ingresos totales. Y ese dinero nos sirve para pagar servicios esenciales en sanidad, en educación, en transporte.
Están en juego, dicen, los 29.000 millones de euros que la comunidad destina todos los años a la financiación local. Y es que, según dice la presidenta Díaz Ayuso, después del atropello político que supone dar a los secesionistas todo lo que piden, vendrán las consecuencias económicas. Se primará el empleo público, se destruirá el tejido productivo de las pymes y no habrá inversión en lo que realmente hace falta. Por eso pide a los varones socialistas que no callen por más tiempo y se pregunta si van a seguir sin hacer nada permitiendo la ocupación de Cataluña.
Madrid lo pasará mal, aviso. Claro que lo va a pasar mal. Ahora, el resto de España ni te cuento. Cuando haya verdaderos problemas para poder financiar los servicios públicos, la sanidad del resto del país, ¿qué vamos a hacer? Para entonces, los varones socialistas, ¿en qué lista, en qué puesto de qué lista van a estar sentaditos ahí mirando para otro lado, siendo desleales a España entera? Porque como empecemos con el provincianismo y el regionalismo, lo mío, esto se acaba, señores.
La Comunidad de Madrid aporta al conjunto del sistema de financiación autonómica el 25% de sus ingresos fiscales. Son 3,5 veces más que lo que aportan Cataluña y Baleares. Estas dos regiones lo hacen en un 7% y son junto a Madrid las tres únicas que dan más de lo que reciben. Son datos de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tres personas han sido detenidas tras el apuñalamiento de un joven de 23 años en el distrito de Puente de Vallecas. Uno de los arrestados es un menor de edad. Anoche varias personas vestidas de negro abordaron a un joven que estaba en un parque en la calle Arroyo del Olivar y empezaron a lanzarle botellas de vidrio. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Aunque no puede darse nada por sentado, la semana que acaba de comenzar bien podría terminar en Cataluña con un nuevo presidente de la Generalitat. Salvador Illa podría ir a la investidura este mismo jueves, pero eso solo sería la primera fecha probable si el guión previsto se cumple. Claro que hablar de Cataluña y de guión previsto, si encima por medio tiene a Carla Puigdemont, pues es poco menos que no decir nada. Tras el acuerdo alcanzado por los socialistas y los republicanos, con el aval de las bases de Esquerra Republicana, el acuerdo para investir a Illa tiene que pasar todavía dos pruebas de obstáculos. La primera es la votación de las juventudes de Esquerra Republicana, más críticas tradicionalmente que la cúpula y del que depende el voto de una diputada. La segunda prueba es el posible regreso de Puigdemont para esa investidura, porque el fugado sigue amenazando con volver pese a la alta probabilidad que hay de que acabe siendo detenido. En cualquier caso, mañana el presidente del Parlament inicia la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para corroborar que Salvador Illa pues tiene esos apoyos suficientes y así ser investido presidente de la Generalitat. Eso está garantizado, lo demás ya, como la propia financiación singular, veurem. Y lo digo, lo deberemos, porque hay que tener en cuenta que para dar a Cataluña la cesión del 100% de los impuestos estatales, primero hay que encajarlo en la Constitución y después reformar la ley de financiación autonómica. Y a eso no parecen dispuestos ni algunos varones del Partido Socialista, ni mucho menos las autonomías en manos del Partido Popular. Hoy son dos presidentes autonómicos, la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, los que dicen estar dispuestos a llegar hasta el final en tribunales para combatir esta financiación singular para Cataluña. Estos son los argumentos que esta mañana le han dado a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Se han colado en Cataluña, la han ocupado, han expulsado todo lo español, pero nosotros, como la víctima de una ocupación, seguimos pagando todas las facturas. Y esto los valores del Partido Socialista y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida.
El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado, porque al final la independencia que es, no es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final la independencia es tener uno sus propios impuestos.
Según los datos que ha dado a conocer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la Comunidad de Madrid aporta al conjunto del sistema de financiación autonómica el 25% de sus ingresos fiscales. Estos son 3,5 veces más de lo que aporta Cataluña y Baleares, que son las otras dos autonomías que aportan más a la caja de lo que acaban recibiendo. Si la investidura sale adelante y se pone en marcha el sistema fiscal para Cataluña, supondrá que el resto de territorios empiecen a aportar más y a recibir menos en materia de servicios públicos. La solidaridad fiscal, al igual que en el pasado lo vimos con la amnistía, no importa si en juego hay una investidura. Bueno, lo que pueda ocurrir en Cataluña es uno de los asuntos del día, pero no el único. Hoy nos va a tocar de nuevo esta tarde estar pendientes de París. Hoy todos soñamos con recuperar la ilusión por las medallas después del día de ayer. ¿Con qué opciones tenemos para esta tarde ahí en París? Manolo Lama, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía. Bueno, tenemos a los chicos del fútbol que juegan con Marruecos. Un partido donde si ganamos a los africanos, directamente garantizamos la medalla de plata. Si perdemos, tendremos que luchar por la medalla de bronce. Y además, tenemos a las chicas del básquet, 3x3, también con la misma ilusión. Disputan semifinales, si ganan, aseguran medalla, si pierden, lucharán por el bronce. Son, como digo, las dos grandes citas que tenemos en la jornada de hoy. Pero, ojito, compite Mayalen, y cuando compite Mayalen, aunque no es favorita, puede ocurrir algo en el slalom, y también un chaval, Manu Ochoa, que quiere disputar y pelear la medalla.
Venga, que sí, que vamos a soñar con que la cosa mejora y nos llegan todas esas alegrías. Antes de volver a los juegos, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con ayuda de Javier López Tofiño. Esta tarde va a ser enterrado el hombre de 36 años fallecido en una atracción de feria en Matamá, pedanía de Vigo.
Esa atracción, el Saltamonte, sigue precintada desde la madrugada del sábado al domingo. El juzgado investiga por qué se soltó un brazo justo cuando la atracción iba hacia atrás. La cabina salió despedida e Iván, este joven que vivía en Vigo, murió prácticamente en el acto. Manuel Miranda es presidente de la Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independiente y ha explicado en COPE que lo fundamental es que las atracciones pasen la revisión cada vez que se montan.
En los medios sale que tenía la documentación en regla y había pasado una documentación técnica favorable. Ahí es donde yo disiento, porque hablas de un documento de revisión anual que ni aparece en la normativa y si se ahonda en el contenido, pues te garantiza bien poco.
Crece el revuelo por los cursos de formación que una empresa especializada en expulsar a ocupas de viviendas va a impartir a los agentes de policía.
Dicen en el sindicato policial SUB, que firmó este convenio, que no son matones sino policías los que van a dar estos cursos de formación en defensa personal a unos 30.000 agentes. Pero el mero hecho de que hayan alcanzado este acuerdo pues ha desatado una oleada de críticas entre otros sindicatos de la policía. El Ministerio de Interior estudia la posible impugnación de este acuerdo.
Y además hablamos del nuevo golpe de Israel en Gaza, muerto en un ataque israelí el ministro de Economía de la Franja.
Ha sido en un ataque con aviones de combate, según ha confirmado hoy el ejército de Israel, un golpe que hace crecer más aún la tensión en Oriente Medio después del ataque la semana pasada que acabó con la vida del líder de Hamas en suelo iraní. Israel está muy bien preparado ante un posible ataque de Irán o de Hezbolá, dice el ministro de Defensa israelí. Hoy los países miembros del G7 han pedido rebajar la tensión en Oriente Próximo, mientras cada vez más gobiernos recomiendan no viajar a esa zona.
Y en medio de todo este contexto de tensión mundial, pues hoy sumamos un fuerte incertidumbre en lo económico. Caídas históricas en las bolsas como la de Japón. Ahí el desplome ha superado el 12%, es el segundo. La segunda mayor caída de toda su historia ha sido la peor jornada desde 1987 en la Bolsa de Tokio. Y es verdad que aquí en Europa estamos lejos de esas cifras, pero ahora mismo tenemos al IBEX 35 cayendo más de un 3% en línea con lo que está pasando también en el resto de bolsas europeas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
La cuestión es que estas caídas están relacionadas con las dudas que hay en torno a la economía estadounidense, ¿no? ¿Por qué hay tanta incógnita tan de repente, sobre todo?
Bueno, pues por los dos últimos datos de empleo y de actividad industrial en Estados Unidos han sido peor de lo previsto, Sofía, y esto pues está alimentando esas dudas sobre si la economía norteamericana podría caer en recesión y, por tanto, arrastrar al resto, teniendo en cuenta que es la primera potencia mundial. También se está cuestionando si la Reserva Federal se está equivocando en los tiempos para bajar los tipos, que llevan un año sin moverse de esa horquilla del 5,25-5,5%. Es su nivel más alto en 23 años y no se espera que haya recorte hasta septiembre. El Banco Central Europeo se ha adelantado. En el caso de Europa, en junio se bajaron en un cuartillo de punto y eso pues ha dado algo de aire a familias y empresas. Y hay un último factor, que son los malos resultados de algunas de las principales tecnológicas norteamericanas relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Qué podemos esperar entonces a partir de ahora? Manuel Pinto, analista financiero.
Es sin duda alguna uno de los factores clave en un año electoral. Hemos visto ya elecciones en Reino Unido, en Francia, en México, India, y ahora también tendremos, desde luego, las más importantes a nivel económico y a nivel mundial, que son las de Estados Unidos el próximo mes de noviembre.
Así que, de momento, los mercados, Sofía, van a estar animados y básicamente reflejando las turbulencias políticas y económicas.
Bueno, turbulencias en Estados Unidos, pero ¿qué hay de Europa? ¿Podríamos anticipar que aquí estamos en situación parecida o no?
Bueno, ya lo contábamos el pasado viernes, cuando Julio nos sorprendía en el caso de España con esa destrucción de empleo, fruto en parte de una caída de la actividad derivada de esa pérdida de fuerza de nuestros socios europeos, en cuyas exportaciones pues ahora mismo se está asentando el fuerte crecimiento que está teniendo la economía española, que es indudable, ¿no? Pues hoy el índice PMI, que es un índice muy técnico, pero que bueno, nos permite extraer algunas pinceladas que son muy básicas, ¿no? Y nos alerta de que la actividad del sector privado en España se ha ralentizado en julio y que esa pérdida de fuerza pues se ha dado sobre todo en el sector servicios. Eso sí, esta pérdida de fuelle es mayor en el resto de Europa. Digamos que estamos un poquito mejor, ¿no?, que el resto de los europeos. Especialmente los alemanes y los franceses están peor, con una caída de la confianza empresarial, además, a mínimos de los últimos 6 meses.
Y otro dato, el de compraventa de viviendas, lo conocemos esta mañana, retrocede un 6,1% en junio. Veíamos además un desplome del 21% en mayo, así que la tendencia en lo que llevamos de año es negativa. Bueno, ¿y en la cesta de la compra qué? Pues también parecido, porque el ticket medio al pasar por caja en el supermercado nos sigue costando un 20% más que en enero, pasando de los 30 a los 36 euros, y todo a pesar de que nos han rebajado el IVA en los alimentos básicos. De momento esa rebaja, que se ha prorrogado, como sabes, hasta el 30 de septiembre, no está evitando que los consumidores busquen alternativas para abaratar esa cesta de la compra. Antonio Gallardo es de la Asociación de Consumidores y Usuarios Financieros.
Efecto sustitución. El cliente lo que hace es que va disminuyendo ciertos productos de lo que es la media de su cesta para moverlos a otros, ¿no? Tenemos casos muy claros en los frescos y entre los frescos, por ejemplo, lo que ocurre con pescados, ¿no? O con algunas carnes, ¿no?
Según datos del propio Ministerio de Agricultura, en el último año hemos dejado de consumir 2,5 kilos de frutas y verduras al mes. En el caso del pescado, el 30%. ¿Cuándo llegará el alivio al bolsillo?
Queremos ser algo optimistas y que entre las ofertas de vuelta después del verano, relajación de productos como el aceite. Hemos visto, por ejemplo, este mes que ha bajado las pastas alimenticias que habían subido a principios de año. Veamos unos precios un poquito más moderados.
De momento, la fuerte demanda del verano va a hacer que los precios sigan subiendo. Habrá que esperar por lo menos a septiembre. Bueno, y un día más, lo que hemos vuelto a escuchar en varios municipios del Reino Unido es esto. Protestas, coches ardiendo o grupos violentos reventando escaparates. Todo empezó con el asesinato de tres niñas a manos de un joven de 17 años cuya familia procedía de Ruanda en un club de vacaciones de Southport. Desde entonces las calles se han llenado de protestas. Primero fueron pacíficas, pero con el paso de los días se han convertido en auténticas batallas campales contra la policía y todo lo que han encontrado a su paso. El primer ministro británico, Starmer, asegura que no estamos solo ante protestas. Él utiliza este término.
This is not protest. It is organized violent thuggery.
Esto es violencia organizada. Hay que tener en cuenta además que estas protestas violentas se han extendido ya a Liverpool, a Bristol, a Manchester, a Belfast. En todas estas ciudades se han registrado estos días concentraciones violentas en contra de la inmigración y han estado protagonizadas por grupos radicales, ultras y ex de extrema derecha. Todo esto es una excusa para manifestar el racismo de un grupo determinado de personas. No todos pensamos lo mismo, destacaba por ejemplo esta mujer indignada con lo que está viviendo. Pero entre quienes protestan se ha dado una mezcla explosiva, porque por un lado está la indignación por el asesinato de las tres pequeñas, cosa totalmente comprensible, pero también ha jugado un papel muy importante la intoxicación por medio de bulos como los que señalaron que el agresor de 17 años había llegado en patera a través del Canal de la Mancha. El caso es que esta misma mañana se ha celebrado una cumbre de emergencia conocida como Reunión Cobra. Se trata de un tipo de encuentro reservado para ministros, para expertos, para policías, para gente de la inteligencia. Por el momento van 170 detenidos. 2:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comenzamos otra semana más, de nuevo, sí, ya lo siento, con calor. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Incluso con unos termómetros que lejos de olvidarse de lo que veíamos la semana pasada, siguen subiendo.
No, está claro que estamos en la época de la canícula, que llaman de la canícula el peor mes del año. Y bueno, la previsión hoy, las temperaturas máximas aumentan en el este peninsular y en Baleares. En gran parte de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, la alerta es naranja, se van a superar los 40, 42 grados en muchos puntos. En alerta amarilla están, además de muchas zonas de estas tres comunidades, las de Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Donde sí que están bien es en el norte, en la cornisa cantábrica. Allí envidiamos sin duda los 25 grados que hasta ahora tienen en Gijón o en Santander, o los 24 de Vigo y de Coruña. Pero no solo de calor tenemos alertas. Aragón y Cataluña están también en alerta por fuertes tormentas, en muchos casos que irán acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes de viento. Mañana la situación, mucho me temo, que no va a cambiar. Seguiremos con mucho calor en el centro y en el sur peninsular y llega la lluvia a Galicia y Asturias.
Bueno, seguro que bien recibida. Ojalá también nos llegara pronto por aquí. Y luego, y hablamos ahora del Sena, de esas aguas contaminadas que a veces llegan con el calor. Siguen siendo noticia, ya lo sabes, por la intoxicación de dos atletas. Primero tenemos a la belga Claire Michel por la bacteria E. coli. Se encuentra ingresada. Habrá que determinar si todo se debe a las aguas. Y esto nos ha hecho preguntarnos en Mediodía Cope acerca de los riesgos que tiene poder bañarnos en zonas contaminadas. José María Molero, médico y miembro del grupo de enfermedades infecciosas, nos decía lo siguiente.
Depende de qué es lo que, cómo nos entremos en contacto. El entrar en contacto a través de la piel, o sea, el bañarnos, puede producir infecciones a nivel de la piel, inflamación, irritación. La segunda causa más frecuente de infección, tragamos el agua contaminada. De ahí ya lo que damos dado paso es a una serie de bacterias, virus y también, digamos, parásitos que sabemos que están más frecuentemente en las aguas contaminadas.
Y eso que en general en España, bueno, pues vamos bien de aguas. Pero hoy preguntábamos a todos vosotros, a todos los oyentes, ¿en qué lugar de baño preferirían no volver nunca más en su vida? ¿Y qué es lo que nos han contado Alejandro Hernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, Pedro nos relata toda una historia de superación.
Yo corrí en una oportunidad en la selva de Brasil y en el kilómetro 11 de la carrera me rompí la pierna. Pero es que luego, atravesando los pantanos y los ríos que estaban allí en el Amazonas, se me infectó la pierna y llegué a casa después de 7 días corriendo con una bacteria, una pseudomona, que por milagro no me amputaron la pierna. Gracias a Dios estuve 15 días hospitalizado y no pasó a mayores, pero fue algo bien, bien delicado.
Menos mal.
Totalmente. Marisa también recuerda algunas lagunas, bueno, algunas aguas, mejor dicho, que no le gustaron mucho.
La playa del Puerto de Santa María también hace muchísimos años, también era pequeña. Tienen la arena fina, pero las aguas un poco más adentro se vuelven un poco fangosas por el tema, no en la orilla y cerca a la orilla, sino un poco más adentro. Se vuelven un poco fangosas porque tiene la desembocadura de varios afluentes de ríos.
Y María Jesús evita las aguas sucias, pero tiene una anécdota de su padre del peligro de las aguas turbias.
Y yo me acuerdo mi padre que nos contó, pobrecito mío, pues que claro, se metían ahí al balsón a bañarse. Y había uno que se metió y claro que se ahogaba. Y en eso que se metió mi padre para salvarlo. Pero aquel lo cogía del cuello que le decía, déjate que yo te llevo. Que de
ay,
poco
es que hay que tener un cuidado con las aguas de las balsas, mucho cuidado, ¿eh? Porque en el verano ya se sabe, las aguas contaminadas a veces pasan factura. Ahora aquí en Mediodía Cope, tiempo para tu Cope local.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, Manolo. No. Otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie. Escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
A ver, tío. Yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
estar informado.
Uno de los principales retos que tiene Madrid es la vivienda, conseguir que haya la oferta suficiente para que los precios se estabilicen y no se disparen. Y eso pasa por construir mucho y rápido. ¿Es posible acortar los plazos? El Ayuntamiento de Madrid lo va a hacer con la primera promoción pública de vivienda en la región que utiliza madera como material principal. Es casi como ir montando un mecano, porque las planchas de madera llegan cortadas y en una semana se puede tener lista una planta entera. La primera promoción de este tipo de viviendas está en el distrito de Barajas. Son 52 hogares de 2 y 3 dormitorios, algunas adaptadas para personas con movilidad reducida. Y el alquiler será asequible. El precio nunca podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
¿Cómo va a ser ese proceso de construcción? ¿Ha empezado ya, por cierto?
No, todavía no ha empezado, pero se espera que lo haga en los dos próximos meses. Es un proceso de construcción que se supone que es más rápido que con otros materiales, como pueden ser el metal o el hormigón. Se trata de una construcción industrializada, donde las piezas llegan cortadas al lugar de la edificación y tan solo hay que montar la estructura, como si fuera un juguete que se venda por piezas. Agustín Arroyo es director de obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo y explica en cuánto tiempo se acortan los plazos.
Si para todo el proceso de fraguado de un hormigón necesitamos 21 días, en el caso de la madera llega transportada perfectamente cortada y en una semana se hace una planta entera, en lo que en un hormigón estaríamos tardando aproximadamente 3 semanas.
Aparte de construir la estructura en menos tiempo, también son más responsables con el medio ambiente, especialmente por el proceso de vida de la madera. Iñaki Alonso es arquitecto experto en construcciones con este material y nos explica por qué contamina menos.
La madera es un material que absorbe CO2 en su proceso de crecimiento. Los árboles van absorbiendo CO2, por lo tanto, la madera es carbono capturado. Y no es lo mismo construir con carbono capturado, construir absorbiendo CO2, que construir emitiendo CO2.
Es la primera promoción pública de vivienda de madera que se construye en Madrid, pero en ciudades europeas como Berlín en Alemania o Eindhoven en Países Bajos es bastante habitual.
Quizá por ser la primera promoción de estas características surgen muchas dudas precisamente sobre el riesgo de incendios. ¿Son seguras?
Es lógico que surjan estas dudas porque al final estamos constantemente viendo cómo los árboles arden con mucha facilidad, pero los expertos como Iñaki nos dicen que podemos estar tranquilos.
La madera es el material que mejor se comporta en caso de incendio. La diseñamos para que se puedan quemar los 2 primeros centímetros. Esos 2 centímetros hacen de aislamiento y la parte interior de la madera tenga capacidad estructural para mantener todo el edificio.
A diferencia de las estructuras de metal que se pueden fundir por las altas temperaturas o el hormigón que puede llegar a colapsar, la madera tiene un gran aguante que en caso de incendio ayuda a que los servicios de emergencia puedan evacuar a las personas de sus viviendas. Agustín Arroyo explica cuánto tiempo puede aguantar y cómo se protegen del fuego.
Tiene una resistencia muy buena, en este caso los paneles de fachada son capaces de aguantar durante un incendio 2 horas y además todo el elemento estructural está recubierto por elementos ignífugos.
Aparte de la construcción de las viviendas, se van a instalar 78 plazas de parking para los coches y 52 para bicicletas. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido casi 10 millones de euros para ayudar a construir estas casas, que se esperan que estén terminadas para finales de 2025 o principios de 2026.
Gracias, Juan. Y enseguida te cuento lo que está pasando con los autobuses de turistas que aparcan habitualmente en el paisaje de la luz.
Ya a la venta los primeros espectáculos de septiembre en el Teatro Real. La excepcional soprano Ana Netrebko y el siempre admirado tenor Juan Diego Flórez en 2 conciertos únicos. La gran inauguración de la temporada de ópera con Adriana Lecouvreur. Por primera vez en el Real, el romanticismo de una ópera sobre el amor y la belleza del teatro. Entradas en teatroreal.es. Siente la experiencia de la ópera. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 500 autobuses al día estacionan en los alrededores del Museo del Prado, el Jardín Botánico, Los Jerónimos, en pleno paisaje de la luz. Un barrio en el que el 80% de los edificios que hay son edificios históricos y no solo los que se visitan, como el Casón del Buen Retiro o los que acabo de mencionar. Muchas de las viviendas que hay entre esas calles están en inmuebles con solera. Si no fuera por la cantidad de turistas que se mueven por ahí, podríamos decir que es un barrio tranquilo, de los de toda la vida. En la calle de Moreto, como en Alfonso XII, en el último tramo justo antes de llegar a Atocha, y en la calle Academia tienen permitido el estacionamiento los autobuses que acercan a los turistas al centro. Tienen, o mejor dicho, tenían, porque en la calle de Moreto ya no está la parada que se puso hace apenas 4 meses. Paloma García Romero es la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Se hizo la parada para que los autobuses pudieran establecerse simplemente 15 minutos para poder descargar o recoger pasajeros, pero se había convertido en un estacionamiento permanente, con lo cual lo que hemos hecho ha sido retirarla.
Ese es el problema fundamental, que los autobuses paran, bajan los viajeros y no respetan esos 15 minutos. Se quedan bastante tiempo más. Pablo Garrido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Oye, el trasiego de autobuses es constante. ¿Se nota hoy que no hay parada?
Pues mira, estoy justo al principio de la calle de Moreto, en la zona en la que aparcan estos autobuses turísticos, y tengo que decirte que ahora mismo esto está tranquilo. Pero la verdad es que cada 10 minutos aproximadamente suele pasar un autobús de estos turísticos. Y es que, como decías, se trata de una zona en la que estacionan unos 500 autobuses a diario, y donde sí que pueden seguir aparcando es en la calle de al lado, donde está la Real Academia Española, en la calle Academia. He podido hablar con uno de los conductores, se llama Abel, y dice que está preocupado porque cada vez hay menos zonas para aparcar.
Una faena, pero buena, porque además nos han quitado estos sitios, nos están quitando el de Alfonso XII, nos quitaron el de Río. Me he bajado ahora mismo para mirar, a ver, porque creo que esto es lo único que han dejado. Y claro, para la cantidad de autobuses que vienen aquí, nada más que vengan 3 autobuses ya tienen eso lleno.
Aunque mamen, también hay algunos conductores más despistados, como Javier, que no se había enterado de que ya no se puede aparcar aquí, y en cuanto se lo he dicho, se ha ido del aparcamiento.
Me lo desconocía, por no haber leído el boletín, no lo sabía.
Oye, que se quitara esa parada en la calle de Moreto, lo habían pedido los vecinos, o imagino estarán satisfechos.
Pues sí, los vecinos están más que satisfechos, llevaban meses exigiendo al ayuntamiento el traslado de estos autobuses turísticos fuera de este entorno cultural, y como te comentaba, me comentaban que el ruido es bastante insoportable, que la contaminación también es bastante, y esto es lo que me ha dicho Carolina, una vecina de la zona.
Yo teletrabajo desde casa y es insoportable. O sea, de hecho no podían abrir la ventana. Es el ruido, los autobuses no respetaban los 15 minutos que tienen de parada, estaban parados más tiempo con el motor encendido, sonaba todo el rato el pipí de la marcha atrás.
También he podido hablar con Estrella, una vecina que lleva viviendo toda su vida en esta calle de Moreto, y es que no aguantaba más esta situación.
Pero lo que queremos es que no pasen por aquí autobuses, que este barrio era súper tranquilo, y ahora con los autobuses ni hay aparcamientos ni hay de nada.
Pero tanto ruido hacían, era insoportable el ruido.
Horroroso, horroroso. O sea, todo el día, desde por la mañana hasta que se iban.
Como ves, mamen, los vecinos, tras meses y meses protestando, han conseguido que el ayuntamiento pues le retire este aparcamiento de la calle de Moreto.
Gracias, Pablo. Y la estimación que hacen los hoteles para este mes de agosto es de un 52% de ocupación. Madrid se consolida como destino turístico, y no solo en verano, sobre todo para los extranjeros. La comunidad recibió de enero a junio más de 4.400.000 turistas internacionales, que se dejaron en la región 8.000 millones de euros, casi un 30% más que en el mismo periodo del año pasado. Y ya huelen Madrid a entresijos, gallinejas y limonada. La banda madrileña Venturi, la que estás escuchando ahora mismo, inaugura mañana una programación de conciertos gratuitos programados dentro de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Miles de mantoncillos colorean ya el Madrid más castizo, que se prepara así para estas fiestas. La zona de embajadores es la primera en recibir a todos los madrileños y turistas que quieran acercarse a la Plaza del Cascorro, la del General Vara del Rey, o a la calle del Oso, donde mañana por la tarde habrá una gran clase de chotis para que se acerque todo aquel que quiera aprender el baile típico de Madrid. Un centenar de agentes de la Policía Municipal forman el dispositivo de seguridad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Y siguen hasta ahora los problemas en la red de cercanías, concretamente en las líneas del corredor de Henares, la C8, la C2 y la C7. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea editorial.
Territorial.
Cadena COPE.
Con una carta a la ciudadanía, Carles Puigdemont ha anunciado su propósito de regresar a España, decisión que podría ejecutar durante esta semana antes de que se produzca la sesión de intento de investidura de Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña. Puigdemont es consciente de que su vuelta a España activará la orden de detención que desde hace 7 años pesa sobre él, con lo que tendrá que rendir cuentas ante el juez Pablo Llarena. Un encuentro con el Estado de Derecho que utilizará para agudizar su estrategia de victimismo y que convertirá en motivo para su venganza contra Esquerra Republicana de Cataluña, alterando así la ya de por sí complicada situación política en Cataluña en el Frente Nacionalista e interviniendo el curso de la investidura del presidente catalán. Puigdemont regresará a España para ganar tiempo y llevar de nuevo Cataluña a unas nuevas elecciones. Pero también viene con un claro mensaje para Pedro Sánchez. La advertencia del líder de Junts per Catalunya de que si es detenido habrá consecuencias implica que si se cumple con el deber de la justicia, ya no tiene incentivos para mantener el apoyo de los diputados de Junts a Pedro Sánchez en la carrera de San Jerónimo. Puigdemont lo ha tenido claro desde el principio. Si Sánchez gobierna en Madrid, él debe gobernar en Cataluña. Haber convertido a Puigdemont en socio preferente de la legislatura era un riesgo que tenía un precio demasiado alto que Sánchez estaba dispuesto a pagar. Pero no contaba con que Puigdemont no acepta que le traicionen con su eterno rival, Esquerra Republicana de Cataluña.
Las 3, las 2 en Canarias.